nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bienvenida en nuestra segunda media hora y qué bueno que siguen con nosotros a mi colega periodista de la cadena Univisión de Radio Mambí, la grande, el director y productor de los grandes noticieros de esa cadena, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson, bienvenido. Me imagino que guardando distanciamiento social, guardando bien guardavista en la casa, que el coronavirus pica y se extiende.
Como no, Garuca, muy buenas tardes para ti, por supuesto, toda la audiencia tuya allá dentro de Cuba. Y sí, cuidándose uno, porque lo más importante, yo creo que parte de la disciplina personal, parte de la conciencia que cada cual tenga de cuidarse, de protegerse. Correcto. Si no, no hay solución a los problemas que hay. Yo creo que tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con muchas cosas que lamentablemente, producto de la propia situación que tiene nuestra gente dentro de Cuba, no se puede cuidar. Pero bueno, no creo yo en las estadísticas que da tampoco el régimen cubano, en no. Su desespero por abrir el país al turismo y tratar de buscar los quilitos, ¿no? Como se diría en buen cubano.
No, y sin guardar ningún tipo de ¿qué te puedo decir?, de conducta, sin dar una explicación, por el contrario, lo que tú dices, loquito por loquito, pero por los quilitos de los cubanos, los quilitos de los españoles, pero no saben que esta pandemia ha decapitado grandes capitales, grandes países, y que el turismo es uno de los renglones que más se ha afectado y se va a recuperar en muy, muy largo tiempo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Me gustaría tu opinión sobre esta declaración, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, que incluye a Cuba entre los adversarios que podrían atacar la red eléctrica nacional cubana. En la lista también está Venezuela, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. El Departamento de Energía publicó un aviso ayer miércoles en el Registro Federal, en el cual incluye a Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán. En ese sentido, Trump recomendó al Departamento de Energía que definiera a estos actores. O sea, es una lista larga. ¿Cuál es la evaluación que tú le das? Porque eso envuelve amenazas mundiales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la Estrategia Nacional de Contrainteligencia y la Estrategia Cibernética.
Mira, Garuca, hay una realidad. Solamente pasando lista a los países que tú hablaste, todos son países que en alguna medida, de manera abierta, clara, tienen labor de inteligencia contra el gobierno de Estados Unidos, contra la nación americana y todo lo que represente de forma clara progreso que es en el mundo, en definitiva, en lo que es Estados Unidos. Los cubanos, por ejemplo, y recuerda, y vamos a retomar ahora que está tan de moda el tema de la retalista, no solo por la película esta malísima, ¿no?, que sí, se acaba de hacer, sino también por las barbaridades que ha estado saliendo el espía Gerardo Hernández, jefe del grupo, en algún momento, con la, bueno, es tan aberrante como el comer guanajos o avestruz y judía.
Ya, este hombre ha salido. Es el director de los CDR.
Sí, ahora está como coordinador, que es el título nacional que le ponen ellos, ¿no? Coordinador. No, pero bueno, el hombre, imagínate, mandando a sembrar una calabaza por casa y mandando a sembrar una piña por casa, o sea, cosas aberrantes al oído de cualquiera y pasan de hecho, por eso las redes sociales en Cuba están abarrotadas de burlas hacia ese tipo, ¿no? El héroe nacional de Cuba, como dicen, héroe de la República de Cuba. Y el sistema eléctrico de Estados Unidos, obviamente, y cualquier cosa que pase en Estados Unidos, no está ajeno a ataques de este tipo. Y te decía recordar la red Avispa, porque justamente en los momentos en que estaban ellos acá, había uno de los objetivos que tenían, y era la planta nuclear de Torquay Point. Era una de las cosas más grandes que tenían ellos para hacerlo, como lo era el Comando Sur, como eran los aeropuertos del sur de la Florida, y esto por proximidad. Siempre en la cabeza del régimen cubano ha estado cualquier tipo de ataque a la seguridad de Estados Unidos, a puntos estratégicos dentro de Estados Unidos. Y recuerda, esto es desde la propia crisis de octubre. O sea, ellos han tratado de culpar a Estados Unidos de que sí el dengue hemorrágico, de que sí la fiebre bovina, de que sí la fiebre porcina, de que sí cuánta porquería producto de la insalubridad en la que se vive en Cuba. Ellos han querido culpar a Estados Unidos cuando en realidad no han estado ellos en ningún momento apartados de buscar opciones de ataque a Estados Unidos. El sistema eléctrico de Estados Unidos, hay que estar claro que es algo que es vital para este país.
O sea, contrario a lo que se... la base de escucha de Lourdes.
Totalmente, o sea, me diste un buen ejemplo, ¿entiendes? Que ellos además, luego de negociar con Rusia, lo habían tomado en parte como un área de sin mucho acceso, en algunas áreas, sobre todo residencial, dentro de la base de Lourdes, lo habían tomado como una área nueva de residencia. Sin embargo, luego, de acuerdo con el régimen, el gobierno ruso de Vladimir Putin, han retomado actividades. Era básico para el gobierno de Rusia esta base de radioescucha, de escucha, inteligencia telefónica, satelital. O sea, había un poco de todo. Y yo creo que tiene sentido para el gobierno de Estados Unidos protegerse e identificar de manera abierta quiénes son los potenciales enemigos de este país, quiénes son la gente que puede atacarlo desde el punto de vista cibernético. Acuérdate que hoy todo está asociado al mundo cibernético. Y el sistema eléctrico norteamericano, siendo uno de los avanzados en el mundo, junto a primeros países como Japón o algunos países de la Unión Europea, es una prioridad. O sea, atacar el sistema eléctrico de Estados Unidos sería una de las opciones para desmantelar todo el sistema de defensa del país, y sería vital para ellos. Y yo creo que más que nada queda claro desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista estratégico, decirles: sabemos que son ustedes, o ustedes son los enemigos, o ustedes son los posibles autores de ataques a nuestro país. De ahí quedaría en esencia mi análisis sobre lo que está ocurriendo. Es más que nada identificar, porque hay antecedentes, hay historia, hay récord, que por demás no son secretos, del accionar a través de la inteligencia cubana de puntos que permitan atacar determinados objetivos dentro de los Estados Unidos, y que obviamente son el antecedente para cualquier tipo de decisión que se pueda tomar.
Ahora bien, también déjame decirte que independientemente, el gobierno norteamericano está haciendo un rastreo muy fuerte de las violaciones a las leyes que ha emitido contra el régimen cubano y también contra Irán, Corea del Norte. Ahí tienes Amazon. ¿Qué necesidad tiene Amazon? ¿Qué necesidad de pagar una multa por vender a la embajada de Cuba en Washington? Verdaderamente,
Amazon. Y además, la cantidad de productos o el precio de lo que se le pagó, la multa, lo superó. O sea, es como que es un negocio que no me da la cuenta, por decirlo de algún modo.
No, pero lo que yo le entiendo es que necesidad tiene este hombre, Bezos, que según él, tú sabes, su papá le enseñó a amar a Cuba, pero parece que también le enseñó a amar más los billetes. De acuerdo con lo apuntado por el Tesoro, las ventas de Amazon a estos individuos no se habían producido con la intención clara de saltar la ley, sino como una consecuencia de eficiencia en el proceso de revisión por parte de la compañía. Entonces yo me pregunto cómo es posible que una compañía como Amazon no establezca en su departamento los controles para no violar, pues sencillamente, las leyes de la Oficina de Control y Activos Extranjeros. ¿Hasta dónde tú crees que esto es parte de una excusa o no lo hay?
Yo creo que tú lo definiste, el amor, el dinero, la intención única de poder vender y la intención, lo malo, por decirlo, el carácter tal vez de tratar de escapar y en los controles que exige y establece el gobierno de Estados Unidos a través de la FARC y de todas las medidas de seguridad que hay con relación a estos países terroristas, que como tú bien decías, ha aumentado el gobierno de la administración del presidente Donald Trump los controles. Ahí está más que evidente, ahí está más que claro que Cuba lo que quiso fue violar esas leyes de control que existen y tratar de entonces sortear todo esto. Uno no sabe qué fue lo que compraron tampoco para poder comentar, pero imagino que serían tonterías. O sea, no creo que haya sido nada vital ni para nadie. Son compras que además, ¿qué sentido tendría? Porque luego en valija diplomática ellas la pueden enviar de la dictadura, a través de la embajada la pueden enviar a Cuba y así ellos suplían muchas de las cosas que no tenían a nivel de gobierno, o sea, a través de las valijas diplomáticas de las diferentes embajadas cubanas en cualquier parte del mundo, cuando necesitaban de emergencia algo, en lo personal incluso, muchos dirigentes de la revolución lo usaban esa vía, utilizaban la vía de envío y Amazon sencillamente se ha prestado para violar la ley. Yo creo que por eso es que la han sancionado y ya, así de sencillo.
Por esa parte, las autoridades de La Habana, y eso que ellos dicen que han superado, ¿no?, el COVID-19, ordenaron el cierre temporal de 10 manzanas en Lauton, en área limita el norte de Fon, Aguilera, calle 13, y con todo esto, ¿no?, están tratando y siguen apostando por el turismo. Ahora es el turismo ruso, siguen apostando por lo mismo. Verdaderamente, ¿hacia dónde va este país en el afán de poner al pueblo cubano en la última escala de valores y abrirse al turismo sin haber habilitado las medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus?
Cari, a ellos definitivamente no les interesa el pueblo. O sea, la persona que puede estar escuchando ahora a través de Radio Martí dentro de la isla sabe perfectamente que lo último que le interesa al régimen cubano, a Díaz-Canel, el designado de dedo, a que nadie lo eligió, nadie sabe. Este hombre se ha montado con el traje de represor máximo, las estupideces que se han estado cometiendo, las leyes que se han aprobado. O sea, a esta altura del partido, cuando la gente va a la internet, ve, mira, escucha, habla, dice lo que le da la gana, ellos querer reprimir, no permitir que la gente se tire foto en la calle, no permitir que la gente grabe en la calle, no permitir que, o sea, son aberraciones tan grandes, pero imagínate tú el poco interés que puede representar. Noticias alarmantes en medio de la capital cubana, para nada, uno de los mejores sectores de la capital cubana, la zona del Auto, es una de las zonas viejas de La Habana, donde además existe mucha mucho hacinamiento, donde las casas son pegadas por la propia estructura que tienen, donde la gente tiene el cubano está en la calle, el cubano tiene que comer, no hay que comer, el cubano no tiene medicamentos, el cubano, lo único que son en luego los ministros chapuceros de la dictadura castrista es a decir no hay, y como siempre el culpable es el bloqueo, como dicen ellos, entiendo, una suerte de mentira, porque además tú dices, ¿cómo es posible cuando Estados Unidos le venden miles de millones de dólares en alimentos a Cuba, pero lo único que ellos están pidiendo es que se le dé créditos? Algo que obviamente yo creo que ninguna persona con sentido común, bueno, ahí estaba Barack Obama que quería que eso se levantara en algún momento. Sin embargo, hemos visto la postura de este gobierno donde ha sido claro, y muchos gobiernos estadounidenses han sido claros, paga si te lo quieres llevar. Pero aquí eso de que hay bloqueo, eso es la gran mentira. Esta situación con las 10 manzanas lo que refleja es la manipulación y se han visto obligados a publicarlo, obviamente, porque la gente habla en las redes sociales. La gente ya a calzón quitado dentro de Cuba escribe, dice, denuncia todo lo que está pasando, y eso obviamente a ellos se les escapa de la mano.
Por eso ellos le tenían tanto miedo a las redes sociales, porque mira, ahora mismo nos enteramos de que las autoridades del Cerro han dado un ultimátum de desalojo a más de un centenar de familias que residen en un Yegaipón, conocido como Campo 14, en las cercanías de lo que era la heladería de la World. Eso no hubiera sido posible si no hubieran existido las redes sociales, si no hubieran existido las cámaras inteligentes, los teléfonos. Pero fíjate que esto sucede al tiempo, como tú señalas, de que están dispuestos a abrir el turismo en Camagüey. ya Camagüey está listo para el turismo, ya los hoteles de La Habana, e incluso algunos hoteles en La Habana están permitiendo que cubanos reserven cuando el salario promedio de Cuba no les alcanza ni tan siquiera para comprar un trozo de calabaza. ¿Cómo me dices tú? Siglo XXI y llega y Ponce y continúa.
Pero es que no ha sido una prioridad, y lo decíamos, Cari, no ha sido una prioridad para el régimen castrista el desarrollo real de un plan de crecimiento de viviendas. Creció la población cubana, vamos a estar claros, de 3 millones, 2 millones de cubanos que vivían en toda la isla, luego 6 millones se llegó, hoy son casi 12 millones de cubanos dentro de la isla viviendo, y esto cuando se estima que hay cerca de 3 millones en el exilio, o viviendo fuera de Cuba. No vamos a darle la condición de exiliado a todo el mundo, como siempre hablamos, pero claro, hay una realidad, eso es una realidad, y no le ha importado una política habitacional racionable, no le ha importado una política de desarrollo educacional tampoco, ni de salud. Todo eso es una gran mentira del régimen.
2 años y medio llevan Nelson viviendo bajo esas condiciones. Verdaderamente es lastimoso que para ese régimen despiadado el COVID-19 le ha venido muy bien para poder justificar más represión, más violencia, porque ahora, aparte de desalojo, los están acusando de propagar el virus porque viven en la calle. ¿Cómo se cae?
No, es aberrante, de verdad yo te digo que es aberrante el cinismo de estos líderes, jefes, da vergüenza, y el pueblo lo sabe, el pueblo lo entiende. Yo recuerdo algo que era común para el cubano hace muchos años, Fidel no sabe, era la frase que utilizaban, esto pasa porque Fidel no lo sabe, o sea, cual si fuera Dios, pero era parte también de la mitología que se estableció en torno a la figura del dictador cubano Fidel Castro, como que era la solución a todo. El cubano se esperanzaba en que pudiera obtener las cosas basado en eso, y hoy ni siquiera, porque hoy saben que además en el menor de los casos, recuerda cuando pasó aquello del tornado en la capital cubana, en la zona de la Guanabacoa, cuando se apareció esta nueva versión de Tortoló, Miguel Díaz-Canel tuvo que salir corriendo ante la reacción del pueblo.
¿A quién se le ocurre ir con un yate de $500 a un poblado que en ese momento no tenía ni techos?
No, absurdo totalmente.
Y, o sea, lo que él tiene en el cerebro, en este momento tiene puesto un nasobuco. Punto, más ya, nada.
Es el cerebro, ¿no?
Sí, no, es que no, en el cerebro lo tiene puesto. ¿Para qué se le ocurre aparecerse con un jacket que vale $500, que los cubanos saben ya cuánto y cómo, y las marcas, porque están muy pegados ya a lo que son las redes, a lo que son los lugares de compra? Ese es un mundo exterior, el mundo que ansían y que estos envilecidos y envilecidos en el poder no les permiten llegar. Te quiero dar las gracias, Nelson.
Cuídate, no, muchas gracias a ti.
Mantente en la casa, que mira, esto pica y se extiende, como dice la...
Lamentablemente, sí, lamentablemente.
Gracias, Nelson.
Gracias, Carlos, a ti, un saludo a toda la gente dentro de Cuba, igualmente, que están sintonía con tu programa, muy escuchado allá dentro de la isla.
Muchísimas gracias, Nelson. Dime, ahora me voy a la ciudad de Orlando, donde tengo el gusto de recibir a Edgar Quijano, analista político, ex director de PDVSA. Buenas tardes, Quijano, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari, a todos tus oyentes y a todo el equipo de producción.
Dime, manteniendo el distanciamiento social y todas las reglas emitidas por las autoridades de todo el estado de la Florida, dado el incremento de COVID-19.
En efecto, sí, mantenemos lo que yo llamo distanciamiento físico, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo, no se le podría llamar distanciamiento social. Nosotros seguimos en una sociedad pujante, progresista, que avanza y que no se detiene a pesar de las adversidades. Y, por supuesto, tomando todas las precauciones que, como tú bien señalas, las autoridades de la Florida y de los Estados Unidos han tomado para que podamos luchar contra este virus.
Bueno, pues vámonos a lo que nos toca, porque ha salido un informe de Pan American Post, que tengo frente a mí, donde señala que sin agua ni electricidad, las telecomunicaciones se suman al colapso de Venezuela. La economía de Venezuela ha caído más del 70% desde el año 2013, cuando Nicolás Maduro encabezó el gobierno que el difunto Hugo Chávez, su mentor en el poder, murió, y continuó con el modelo económico del fallecido ex presidente. Pero ahora hay señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no conectan, y el internet más lento en la región. ¿Esto lo ve usted como verdaderamente un plan para aislar a Venezuela más aún de lo que es el concierto de Naciones Libres, y que no conozca dentro del país las realidades de hasta dónde es despreciado Nicolás Maduro, o en realidad, verdaderamente, la situación es de una tasa de pobreza, como según reporta el INCOBI, del 96,2%. Deme su criterio.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Cari, por siempre estar pendiente de Venezuela, que además no solamente Venezuela, sino toda la región, porque de alguna forma Venezuela, de obviamente ser uno de los países de mayor pujanza en todo el hemisferio, y no solamente de América Latina, sino en todo el hemisferio occidental, aún ha pasado a ser, como lo dice el presidente de Cámaras en Venezuela, Ricardo Cusano, la economía más pequeña de toda América Latina. O sea, ya las empresas, las pocas empresas que quedan en Venezuela, perdieron en el mes de junio un promedio de $200,000. Y sabemos cómo está los niveles no solamente de inflación, que para que tú sepas, como te digo, estoy hablando de hechos, sino de especulaciones, la inflación en Venezuela nada más en el mes de junio fue de 19.5% en un informe de la Asamblea Nacional Venezolana. La cartera de crédito de los bancos venezolanos es de apenas $222 millones. Es la más pequeña de toda Latinoamérica. Quiere decir que aunque cayera mañana la dictadura de Maduro, la banca venezolana no podría financiar una futura recuperación económica, lo cual nos obliga a buscar en países y organismos internacionales la ayuda necesaria para la destruida, ya no paupérrima, la destruida prácticamente en 100% economía venezolana.
No, pero se trata... eso no impidió que se incautaran aquí en la Florida 81 vehículos que iban a ser contrabandeados al régimen de Nicolás Maduro. O sea, la economía está mala para que el pueblo no subsista. Pero esto, la flota de autos, tiene un valor de $3,2 millones. Fue descubierta en Fort Lauderdale por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Deme su criterio, porque los vehículos son de una altura extraordinaria. Muchos estaban ya preparados y estaban creados como para que fueran parte de una flota para la policía o para el ejército. No me cuadra un país tan pobre gastándose millones de dólares en este tipo de acción.
Ese es el tipo de medidas justamente que regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro necesita para mantener la lealtad de algunos funcionarios que, más allá de la corrupción, han caído prácticamente en la miseria humana. Estos vehículos que, gracias a Dios, fueron descubiertos por Homeland Security, nosotros tuvimos acceso a las imágenes de vehículos que incluso ya iban a Venezuela con los vidrios ahumados, que sabes que aquí en el estado de la Florida está prohibido. Estaban completamente ahumados y listos para ser entregados a autoridades militares, a civiles corrompidos de este régimen, que en casi todos los casos ya cuentan con las sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ocurrió el día antes de ayer, cuando en Suiza 11 funcionarios fueron sancionados también del régimen de Nicolás Maduro y le bloquearon las cuentas. Además, también Estados Unidos, sancionó a la empresa Amazon por haberse saltado prohibiciones a entidades diplomáticas ya sancionadas y que están algunas personalidades de estas figuran en la lista de la OFAC. La compañía Amazon tiene que cancelar una multa de $134,000 por justamente haberse saltado esas prohibiciones. O sea, que el régimen no se detiene, está permanentemente, también como se está investigando, de cómo es posible que le hayan llegado a la defensa de Saab allá en Cabo Verde, nada más y nada menos, se estima que $65 millones, y uno de los abogados defensores fue un ex funcionario de Interpol.
Esto ha sido todo por hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez y de su amiga Gary Roque, que les invita a escuchar el boletín de noticias y más adelante las noticias con Tony. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997 tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya la Loeta, bienvenida en nuestra segunda media hora y qué bueno que siguen con nosotros a mi colega periodista de la cadena Univisión de Radio Mambí, la grande director y productor de los grandes noticieros de esa cadena, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson, bienvenido. Me imagino que guardando distanciamiento social, guardando bien guardadito en la casa, que el coronavirus pica y se extiende.
Como no, Garuca, muy buenas tardes para ti, por supuesto, toda la audiencia tuya allá dentro de Cuba. Y sí, cuidándose uno, porque lo más importante, yo creo que parte de la disciplina personal, parte de la conciencia que cada cual tenga de cuidarse, de protegerse. Correcto. Si no, no hay solución a los problemas que hay. Yo creo que tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con muchas cosas que lamentablemente, producto de la propia situación que tiene nuestra gente dentro de Cuba, no se puede cuidar. Perdón, no creo yo en las estadísticas que da tampoco el régimen cubano, en no. Su desespero por abrir el país al turismo y tratar de buscar los kilitos, ¿no? Como se diría en buen cubano.
No, y sin guardar ningún tipo de ¿qué te puedo decir? De conducta, sin dar una explicación, por el contrario, lo que tú dices, loquito por loquito, pero por los queridos de los cubanos, los queridos de los españoles, pero no saben que esta pandemia ha decapitado grandes capitales, grandes países, y que el turismo es uno de los renglones que más se ha afectado y se va a recuperar en muy, muy largo tiempo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Me gustaría tu opinión sobre esta declaración, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, que incluye a Cuba entre los adversarios que podrían atacar la red eléctrica nacional cubana. En la lista también está Venezuela, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. El Departamento de Energía publicó un aviso ayer miércoles en el Registro Federal, en el cual incluye a Cuba, Venezuela, China, Rusia y Irán. En ese sentido, Trump recomendó al Departamento de Energía que definiera a estos actores. O sea, es una lista larga. ¿Cuál es la evaluación que tú le das? Porque eso envuelve amenazas mundiales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la Estrategia Nacional de Contrainteligencia y la Estrategia Cibernética.
Mira, Garuca, hay una realidad. Solamente pasando lista, los países que tú hablaste, todos son países que en alguna medida, de manera abierta, clara, tienen una labor de inteligencia contra el gobierno de Estados Unidos, contra la nación americana y todo lo que represente de forma clara progreso que es en el mundo, en definitiva, en lo que es Estados Unidos. Los cubanos, por ejemplo, y recuerda, y vamos a retomar ahora que está tan de moda el tema de la red avispa, no solo por la película esta malísima, ¿no?, que sí, se acaba de hacer, sino también por las barbaridades que ha estado saliendo el espía Gerardo Hernández, jefe del grupo, en algún momento, con la, bueno, es tan aberrante como el comer guanajos o avestruz y cutía.
Ya, este hombre ha salido. Es el director de los CDR.
Sí, ahora está como coordinador, que es el título nacional que le ponen ellos, ¿no? Coordinador. No, pero bueno, el hombre, imagínate, mandando a sembrar una calabaza por casa y mandando a sembrar una piña por casa, o sea, cosas aberrantes al oído de cualquiera y pasan de hecho, por eso las redes sociales en Cuba están abarrotadas de burlas hacia ese tipo, ¿no? El héroe nacional de Cuba, como dicen, héroe de la República de Cuba. Y el sistema eléctrico de Estados Unidos, obviamente, y cualquier cosa que pase en Estados Unidos, no está ajeno a ataques de este tipo. Y te decía recordar la red Avispa porque justamente en los momentos en que estaban ellos acá, había uno de los objetivos que tenían y era la planta nuclear de Torquay Point. Era una de las cosas más grandes que tenían ellos para hacerlo, como lo era el Comando Sur, como eran los aeropuertos del sur de la Florida, y esto por proximidad. Siempre en la cabeza del régimen cubano ha estado cualquier tipo de ataque a la seguridad de Estados Unidos, a puntos estratégicos dentro de Estados Unidos, y recuerda, esto es desde la propia crisis de octubre. O sea, ellos han tratado de culpar a Estados Unidos de que sí el dengue hemorrágico, de que sí la fiebre bovina, de que sí la fiebre porcina, de que sí cuánta porquería producto a la insalubridad en la que se vive en Cuba. Ellos han querido culpar a Estados Unidos cuando en realidad no han estado ellos en ningún momento apartados de buscar opciones de ataque a Estados Unidos. El sistema eléctrico de Estados Unidos, hay que estar claro que es algo que es vital para este país.
O no sea, contrario nunca a que... la base de escucha de Lourdes.
Totalmente, o sea, me diste un buen ejemplo, ¿entiendes? Que ellos además, luego de negociar con Rusia, lo habían tomado en parte como un área de sin mucho acceso, en algunas áreas, sobre todo residencial, dentro de la base de Lourdes, lo habían tomado como una área nueva de residencia. Sin embargo, luego, de acuerdo con el régimen, el gobierno ruso de Vladimir Putin, han retomado actividades. Era básico para el gobierno de Rusia esta base de radioescucha, de escucha, inteligencia telefónica, satelital. O sea, había un poco de todo. Y yo creo que tiene sentido para el gobierno de Estados Unidos protegerse e identificar de manera abierta quiénes son los potenciales enemigos de este país, quiénes son la gente que puede atacarlos desde el punto de vista cibernético. Acuérdate que hoy todo está asociado al mundo cibernético. Y el sistema eléctrico norteamericano, siendo uno de los avanzados en el mundo, junto a primeros países como Japón o algunos países de la Unión Europea, es una prioridad. O sea, atacar el sistema eléctrico de Estados Unidos sería una de las opciones para desmantelar todo el sistema de defensa del país. Y sería vital para ellos. Y yo creo que más que nada queda claro desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista estratégico, decirles sabemos que son ustedes, o ustedes son los enemigos, o ustedes son los posibles autores de ataques a nuestro país. De ahí quedaría en esencia mi análisis sobre lo que está ocurriendo. Es más que nada identificar, porque hay antecedentes, hay historia, hay récord, que por demás no son secretos, del accionar a través de la inteligencia cubana de puntos que permitan atacar determinados objetivos dentro de los Estados Unidos y que obviamente son el antecedente para cualquier tipo de decisión que se pueda tomar.
Ahora bien, también déjame decirte que independientemente el gobierno norteamericano está haciendo un rastreo muy fuerte de las violaciones a las leyes que ha emitido contra el régimen cubano y también contra Irán, Corea del Norte. Ahí tienes Amazon. ¿Qué necesidad tiene Amazon? ¿Qué necesidad de pagar una multa por vender a la embajada de Cuba en Washington? Verdaderamente,
Amazon. Y además, la cantidad de productos o el precio que se le pagó, la multa lo superó. O sea, es como que es un negocio que no me da la cuenta, por decirlo de algún modo.
No, pero lo que yo le entiendo es que necesidad tiene este hombre de estos que según él, tú sabes, su papá le enseñó a amar a Cuba, pero parece que también le enseñó a amar más los billetes. De acuerdo con lo apuntado por el Tesoro, las ventas de Amazon a estos individuos no se habían producido con la intención clara de saltar la ley, sino como una consecuencia de eficiencia en el proceso de revisión por parte de la compañía. Entonces yo me pregunto cómo es posible que una compañía como Amazon no establezca en su departamento los controles para no violar pues sencillamente las leyes de la Oficina de Control y Activos Extranjeros. ¿Hasta dónde tú crees que esto es parte de una excusa o no lo hay?
Yo creo que tú lo definiste, el amor, el dinero, la intención única de poder vender y la intención, lo malo, por decirlo, el carácter tal vez de tratar de escapar y en los controles que exige y establece el gobierno de Estados Unidos a través de la FARC y de todas las medidas de seguridad que hay con relación a estos países terroristas, que como tú bien decías, ha aumentado el gobierno de la administración del presidente Donald Trump los controles. Ahí está más que evidente, ahí está más que claro que Cuba lo que quiso fue violar esas leyes de control que existen y tratar de entonces sortear todo esto. Uno no sabe qué fue lo que compraron tampoco para poder comentar, pero imagino que serían tonterías. O sea, no creo que haya sido nada vital ni para nadie. Son compras que además, ¿qué sentido tendría? Porque luego en valija diplomática ellas la pueden enviar de la dictadura, a través de la embajada la pueden enviar a Cuba y así ellos suplían muchas de las cosas que no tenían a nivel de gobierno, o sea, a través de las valijas diplomáticas de las diferentes embajadas cubanas en cualquier parte del mundo, cuando necesitaban de emergencia algo, en lo personal incluso, muchos dirigentes de la revolución lo usaban esa vía, utilizaban la vía de envío y Amazon sencillamente se ha prestado para violar la ley. Yo creo que por eso es que la han sancionado y ya, así de sencillo.
Por esa parte, las autoridades de La Habana, y eso que ellos dicen que han superado, ¿no?, el COVID-19, ordenaron el cierre temporal de 10 manzanas en Lauton, en área limita el norte de Fon, Aguilera, calle 13, y con todo esto, ¿no?, están tratando y siguen apostando por el turismo, ahora es el turismo ruso, siguen apostando por lo mismo, verdaderamente. ¿Hacia dónde va este país en el afán de poner al pueblo cubano en la última escala de valores y abrirse al turismo sin haber habilitado las medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus?
Cari, a ellos definitivamente no les interesa el pueblo. O sea, la persona que puede estar escuchando ahora a través de Radio Martí dentro de la isla sabe perfectamente que lo último que le interesa al régimen cubano, a Díaz-Canel, el designado de dedo, a que nadie lo eligió, nadie sabe. Este hombre se ha montado con el traje de represor máximo, las estupideces que se han estado cometiendo, las leyes que se han aprobado. O sea, a esta altura del partido, cuando la gente va a la internet, ve, mira, escucha, habla, dice lo que le da la gana, ellos querer reprimir, no permitir que la gente se tire fotos en la calle, no permitir que la gente grabe en la calle, no permitir que, o sea, son aberraciones tan grandes, pero imagínate tú el poco interés que puede representar, noticias alarmantes en medio de la capital cubana, para nada, uno de los mejores sectores de la capital cubana, la zona del Auto, es una de las zonas viejas de La Habana, donde además existe mucha mucho hacinamiento, donde las casas son pegadas por la propia estructura que tienen, donde la gente tiene el cubano está en la calle, el cubano tiene que comer, no hay que comer, el cubano no tiene medicamentos, el cubano, y lo único que son en juego los ministros chapuceros de la dictadura castrista es a decir no hay, y como siempre el culpable es el bloqueo, como dicen ellos, entiendo, una suerte de mentira, porque además tú dices, ¿cómo es posible cuando Estados Unidos le vende miles de millones de dólares en alimentos a Cuba, pero lo único que ellos están pidiendo es que se le dé créditos? Algo que obviamente yo creo que ninguna persona con sentido común, bueno, ahí estaba Barack Obama que quería que eso se levantara en algún momento, sin embargo, hemos visto la postura de este gobierno donde ha sido claro y muchos gobiernos estadounidenses han sido claros, paga si te lo quieres llevar. Pero aquí eso de que hay bloqueo, eso es la gran mentira. Esta situación con las 10 manzanas lo que refleja es la manipulación y se han visto obligados a publicarlo, obviamente, porque la gente habla en las redes sociales, la gente ya a calzón quitado dentro de Cuba escribe, dice, denuncia todo lo que está pasando, y eso obviamente a ellos se les escapa de la mano.
Por eso ellos le tenían tanto miedo a las redes sociales, porque mira, ahora mismo nos enteramos de que las autoridades del Cerro han dado un ultimátum de desalojo a más de un centenar de familias que residen en un yegaipón, conocido como Campo 14, en las cercanías de lo que era la heladería de la World. Eso no hubiera sido posible si no hubiera existido las redes sociales, si no hubieran existido las cámaras inteligentes, los teléfonos. Pero fíjate que esto sucede al tiempo, como tú señalas, de que están dispuestos a abrir el turismo en Camagüey. Ya Camagüey está listo para el turismo, ya los hoteles de La Habana, e incluso algunos hoteles en La Habana están permitiendo que cubanos reserven cuando el salario promedio de Cuba no les alcanza ni tan siquiera para comprar un trozo de calabaza. ¿Cómo me dices tú? Siglo XXI y llega y Ponce y continúa.
Pero es que no ha sido una prioridad, y lo decíamos, Cari, no ha sido una prioridad para el régimen castrista el desarrollo real de un plan de crecimiento de viviendas. Creció la población cubana, vamos a estar claros, de 3 millones, 2 millones de cubanos que vivían en toda la isla, luego 6 millones se llegó, hoy son casi 12 millones de cubanos dentro de la isla viviendo, y esto cuando se estima que hay cerca de 3 millones en el exilio o viviendo fuera de Cuba. No vamos a darle la condición de exiliado a todo el mundo, como siempre hablamos, pero claro, hay una realidad, eso es una realidad. A ellos no les ha importado una política habitacional razonable, no les ha importado una política de desarrollo educacional tampoco, ni de salud. Todo eso es una gran mentira del régimen.
2 años y medio llevan eso viviendo bajo esas condiciones. Verdaderamente es lastimoso que para ese régimen despiadado, el COVID-19 le ha venido muy bien para poder justificar más represión, más violencia, porque ahora, aparte de desalojo, los están acusando de propagar el virus porque viven en la calle. ¿Cómo se cae?
No, es aberrante, de verdad yo te digo que es aberrante el cinismo de estos líderes, jefes. Da vergüenza, y el pueblo lo sabe, el pueblo lo entiende. Yo recuerdo algo que era común para el cubano hace muchos años: Fidel no sabe esto. Era la frase que utilizaban. Esto pasa porque Fidel no lo sabe, o sea, cual si fuera Dios, pero era parte también de la mitología que se estableció en torno a la figura del dictador cubano Fidel Castro, como que era la solución a todo. El cubano se esperanzaba en que pudiera obtener las cosas basado en eso. Y hoy ni siquiera, porque hoy saben que además en el menor de los casos, recuerda cuando pasó aquello del tornado en la capital cubana, ajá, en la zona de Rey, la Guanabacoa, cuando se apareció esta nueva versión de Tortolo, Miguel Díaz-Canel tuvo que salir corriendo ante la reacción del pueblo.
¿A quién se le ocurre ir con un yate de $500 a un poblado que en ese momento no tenía ni techos?
No, absurdo totalmente.
Y, bueno. O sea, lo que él tiene en el cerebro, en este momento tiene puesto un gasoduco, punto, más
ya,
nada.
Es el cerebro, ¿no?
Sí, no, es que no, en el cerebro lo tiene puesto. ¿Para qué se le ocurre aparecerse con un jacket que vale $500, que los cubanos claro, saben ya cuánto y cómo, y las marcas, porque están muy pegados ya a lo que son las redes, a lo que son los lugares de compra? Ese es un mundo exterior, el mundo que ansían, y que estos envilecidos y envejecidos en el poder no les permiten llegar. Te quiero dar las gracias, Nelson.
Cuídate. No, muchas gracias a ti.
Mantente en la casa, que mira, esto pica y se extiende, como dice la...
Lamentablemente, sí. Lamentablemente.
Gracias, Nelson.
Gracias, Carlos, de a ti. Un saludo a toda la gente dentro de Cuba, igualmente, que están sintonía con tu programa, muy escuchado allá dentro de la isla.
Muchísimas gracias, Nelson. Bien, ahora me voy a la ciudad de Orlando, donde tengo el gusto de recibir a Edgar Quijano, analista político, ex director de PDVSA. Buenas tardes, Quijano, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari, a todos tus oyentes y a todo el equipo de producción.
Bien, manteniendo el distanciamiento social y todas las reglas emitidas por las autoridades de todo el estado de la Florida, dado el incremento de COVID-19.
En efecto, sí, mantenemos lo que yo llamo distanciamiento físico, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo, no se le podría llamar distanciamiento social. Nosotros seguimos en una sociedad pujante, progresista, que avanza y que no se detiene a pesar de las adversidades. Sí, por supuesto, tomando todas las precauciones
que, como tú bien señalas, las autoridades de la Florida y de los Estados Unidos han tomado para que podamos luchar contra este virus.
Bueno, pues vámonos a lo que les toca, porque ha salido un informe de Pan American Post que tengo frente a mí, donde señala que sin agua ni electricidad, las telecomunicaciones se suman al colapso de Venezuela. La economía de Venezuela ha caído más del 70% desde el año 2013, cuando Nicolás Maduro encabezó el gobierno que el difunto Hugo Chávez, su mentor en el poder, murió, y continuó con el modelo económico del fallecido ex presidente. Pero ahora hay señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no conectan y el internet más lento en la región. ¿Esto lo ve usted como verdaderamente un plan para aislar a Venezuela más aún de lo que es el concierto de Naciones Libres y que no conozca dentro del país las realidades de hasta dónde es despreciado Nicolás Maduro, o en realidad verdaderamente la situación es de una tasa de pobreza, como según reporta el INCOBI, del 96,2%. Deme su criterio.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Cari, por siempre estar pendiente de Venezuela, que además no es solamente Venezuela, sino toda la región, porque de alguna forma Venezuela, debe obviamente ser uno de los países de mayor pujanza en toda el hemisferio, ya no solamente de América Latina, sino todo el hemisferio occidental, ahora ha pasado a ser, como lo dice el presidente de Cámaras en Venezuela, Ricardo Cusano, la economía más pequeña de toda América Latina. O sea, ya las empresas, las pocas empresas que quedan en Venezuela, perdieron en el mes de junio un promedio de $200,000. Y sabemos cómo están los niveles no solamente de inflación, que para que tú sepas, como te digo, estoy hablando de hechos, no de especulaciones, la inflación en Venezuela nada más en el mes de junio fue de 19.5%, en un informe de la Asamblea Nacional Venezolana. La cartera de crédito de los bancos venezolanos es de apenas $222 millones. Es la más pequeña de toda Latinoamérica. Quiere decir que aunque cayera mañana la dictadura de Maduro, la banca venezolana no podría financiar una futura recuperación económica, lo cual nos obliga a buscar en países y organismos internacionales la ayuda necesaria para la destruida, ya no paupérrima, la destruida prácticamente en 100% economía venezolana.
No, pero se trata... eso no impidió que se incautaran aquí en la Florida 81 vehículos que iban a ser contrabandeados al régimen de Nicolás Maduro. O sea, la economía está mala para que el pueblo no subsista. Pero esto, la flota de autos, tiene un valor de $3,2 millones. Fue descubierta en Fort Lauderdale por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Deme su criterio, porque los vehículos son de una altura extraordinaria. Muchos estaban ya preparados y estaban creados como para que fueran parte de una flota para la policía o para el ejército. No me cuadra un país tan pobre gastándose millones de dólares en este tipo de acción.
Ese es el tipo de medidas justamente que regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro necesita para mantener la lealtad de algunos funcionarios que, más allá de la corrupción, han caído prácticamente en la miseria humana. Estos vehículos que, gracias a Dios, fueron descubiertos por Homeland Security, nosotros tuvimos acceso a las imágenes de vehículos que incluso ya iban a Venezuela con los vidrios ahumados, que sabes que aquí en el estado de la Florida está prohibido. Estaban completamente ahumados y listos para ser entregados a autoridades militares, a civiles corrompidos de este régimen, que en casi todos los casos ya cuentan con las sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ocurrió el día antes de ayer, cuando en Suiza 11 funcionarios fueron sancionados también del régimen de Nicolás Maduro y le bloquearon las cuentas. Además, también Estados Unidos sancionó a la empresa Amazon por haberse saltado prohibiciones a entidades diplomáticas ya sancionadas y que están algunas personalidades de estas figuran en la lista de la OFAC. La compañía Amazon tiene que cancelar una multa de $134,000 por justamente haberse saltado esas prohibiciones. O sea, que el régimen no se detiene, está permanentemente, también como se está investigando, de cómo es posible que le hayan llegado a la defensa de Saab allá en Cabo Verde, nada más y nada menos, se estima que $65 millones, y uno de los abogados defensores fue un ex funcionario de Interpol.
Esto ha sido todo por hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez y de su amiga Gary Roque, que les invita a escuchar el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, tiempo de noticias en Radio Martí. 7:00 de la mañana, les informamos que estamos ofreciéndoles temporalmente una programación especial en las informaciones. Autoridades de La Habana cierran algunas localidades ante sospechas de nuevos focos de COVID-19. Algunos ciudadanos consideran que la reciente apertura fue precipitada. Tomás Cardoso informa.
El Consejo de Defensa de La Habana decidió el cierre de 4 manzanas en el municipio del Cerro a partir de la situación epidemiológica en el territorio. Y ahora se suma la barriada del Auto en el municipio de 10 de octubre, donde viven más de 7.000 personas y ahora el confinamiento incluye 26 manzanas. La economista Marta Beatriz Roque Caballo comenta que este miércoles en la barriada del Auto fue masivo el muestreo de personas en busca de nuevos casos de coronavirus.
Para el lado de acá del Auto, las dos postas médicas que están a 3 cuadras de la estación de policía de Aguilera, están tomándole muestra a todo el mundo, que a los niños también están haciendo pruebas. Cuando están haciendo eso, que hay muchas personas infectadas.
También Pedro Acosta expresa que el propósito de las autoridades es buscar dinero y la situación en el Cerro es bastante complicada.
La premura tiene que ver con los problemas económicos por los que está atravesando el país y por dar una visión de lo que no es. Y en la medida en que se siguen haciendo más pruebas, van a seguir apareciendo más personas. Las guaguas estaban normales como siempre han estado, unas personas encima de otras. Es muy difícil controlar eso. Preparación no había. Necesidad de apertura sí la tenían.
Para el periodista independiente Vladimir Turró, las condiciones epidemiológicas no son las mejores para la reapertura.
Estamos hablando de vertederos de aguas bañales, tenedores de basura desbordados. Siguen saliendo casos y puede haber un rebrote muy alto.
Y el vendedor de libros, Pedro Luis García, comenta que las colas continúan en busca de alimentos y productos de aseo.
5 horas en una cola, aquello era horrible. Lo mismo una lata de garbanzo de 1.95 CUC, lo que sea, hasta con una java vacía se sale de la tienda.
Este lunes el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en reunión de emergencia con oficiales del gobierno, indicó el reforzamiento de las medidas de control en 6 municipios de la capital: El Cerro, Cotorro, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que crea una comisión de asesoría que se encargará de mejorar el acceso de los hispanos a oportunidades económicas y educativas. La comisión tiene amplias órdenes para promover proyectos de elección de escuelas y de las sociedades públicas privadas en comunidades hispanas. Los hispanoamericanos y la comunidad hispanoamericana son un tesoro, comentó el presidente Trump a una animada multitud de funcionarios y exfuncionarios electos, dirigentes empresariales y otros hispanos que estuvieron presentes en la Rosaleda de la Casa Blanca para firmar. Trump hace un acto de equilibrio en su intento de cortejar a los votantes latinos previo a las elecciones de noviembre, al tiempo que trata de complacer a sus simpatizantes, destacando las labores de su gobierno para reducir la inmigración ilegal en la frontera sur. Y el secretario de Estado Mike Pompeo subraya los esfuerzos de Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela, mientras presiona para que Cuba retire sus fuerzas del país suramericano. Michelle Sagué tiene los detalles.
En una conferencia con la prensa extranjera, Pompeo dijo este jueves que Estados Unidos trata de restaurar la democracia en Venezuela y que será el pueblo venezolano el que al final lo logrará. Dijo que Estados Unidos hace todo lo que puede hacer, que incluye no solo la presión económica que se ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro y la presión que se ejerce sobre Cuba para retirar sus fuerzas de seguridad de Venezuela, pero también la creación de una coalición global para tratar de ayudar al pueblo venezolano a lograr sus objetivos. señaló que ahora hay unos 60 países que han reconocido que los días de Maduro como gobernante han terminado y que Juan Guaidó es el líder debidamente electo. Reiteró que ese es el proceso en el que pretenden continuar apoyando lo que quiere el pueblo venezolano. Sobre las próximas elecciones, dijo que han visto el sistema judicial corrupto de Maduro y que trata de hacerse cargo de los partidos políticos y que siguen convencidos de que el pueblo venezolano ve esto como es y que responderá de una manera que refleje su profundo deseo de restablecer el orden y la democracia en su propia nación. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Nicaragua no consigue los préstamos internacionales durante los primeros 3 meses del año 2020. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El informe trimestral sobre el comportamiento de la deuda pública presentado por el Banco Central de Nicaragua revela que hasta marzo de este año, el gobierno sandinista no efectuó nuevas contrataciones de préstamos por parte del sector público, evidenciando dificultades estatales para conseguir nuevo financiamiento externo. Esa dificultad contrasta con las facilidades con que el gobierno consiguió préstamos hasta la crisis social del 2018, cuando solo en el primer trimestre de ese año suscribió préstamos por 254.3 millones de dólares. El exdirector general de ingresos y economista Roger Arteaga explicó a La Voz de América que la situación financiera del gobierno es insostenible.
Es el primer caso que se da que Nicaragua no logra contratar ningún préstamo de los organismos financieros internacionales. Máxime con la situación que ha provocado Ortega y es ir en contra de todas las medidas recomendadas por la OMS.
Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo durante una entrevista en un medio oficial que el gobierno de Nicaragua goza de una gran reputación ante los organismos financieros internacionales.
Que nosotros, como país, como gobierno, tenemos una gran reputación ante el organismo multilateral. El historial es de mantener una deuda realmente manejable.
Además, el funcionario minimizó el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Muy buenos días.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Wrigley Field, ya les vamos a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate, si no fuera por ello, tuviera partido. ¿Qué te parece?
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Dice él que nació en La Habana, un mentiroso Lucael. Muchacho.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Sí, señor.
Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos.
Efectivamente, estamos aquí en el corazón de la pequeña Habana.
Y Campo tiene un apellido Campo, porque es un apellido famoso, ¿sabes?
Famosísimo, sí. Y desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca progresa, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy tengo la historia de Alfredo Cabrera para, y como especialidad, el caso de Bonilla, que estaba leyéndolo hoy, porque tengo un amigo que me dijo, eso es mentira. Y Rafael sabe de eso, así que eso es un escándalo que pasó con los May y Bonilla.
Un escándalo, así es. Damas y caballeros, el Guajiro Peña con su autopromoción. Pero tenemos que comenzar este show, así que, Juanito, chico, no seas malo conmigo. Dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, los Padres de San Diego informaron, y yo no sé por qué, porque yo entendía que parte del acuerdo era que los equipos del béisbol de las Grandes Ligas no podían nombrar los peloteros que tienen coronavirus, pero por segunda semana consecutiva, un padre de San Diego dio positivo al coronavirus. El dominicano infielder Jorge Mateo dio positivo, está en cuarentena, está con síntomas. Y ustedes recordarán que hace solamente unos días, la semana pasada, el outfielder Tommy Pham también dio positivo al coronavirus. Y la pregunta que yo les tengo a ustedes, ¿qué pasó con el convenio de que no se iba a dar el nombre de los peloteros que den positivo?
Yo creo que era más bien, los equipos tienen la potestad de decirlo o no decirlo. Aparentemente el equipo de San Diego no le importa o lo que sea, porque no hemos visto a la Unión gritar nada de eso.
No. Y quizás el pelotero lo dijo también, ¿sabes?
Puede ser que el pelotero también lo dijo, correcto.
Eso... Sí, a lo mejor el pelotero mismo dijo, a mí no me importa que den mi nombre.
Jorge Mateo.
No, y otra cosa que yo estaba leyendo ahí, Vázquez dice que él no tiene nada. Ha habido 4 peloteros que han dado positivo y después le han chequeado que no tenían nada. Entre ellos Vázquez, famoso queche.
Hay mucho más, porque los Medias Rojas de Boston, Guajiro dice 4 esta semana, los Medias Rojas de Boston anunciaron ayer que el pitcher serpentinero zurdo abridor Eduardo Rodríguez dio positivo al COVID-19, está en cuarentena recuperándose. Así que toda la semana.
En ese caso, es como dijo Rafael, en el caso de Eduardo Rodríguez, él mismo lo divulgó. Sí. Él dijo, yo tengo coronavirus, ese es uno
de los... Hay 66 de todos los que han sacado, ese es el número que hay. De todos los peloteros que hay hasta ahora, han dado positivo 66. Ahora, una cosa que estaba leyendo, resulta que las pruebas esas, el otro día comenté algo de eso, pero me indagué un poquito más. Esa prueba, en realidad, el resultado no es confiable en más de un 30% de los casos. Lo mismo por un lado que para el otro. O sea, hay gente que ha dado positivo y no tiene nada. Y hay gente que no tiene, dice que no ha quedado negativo y tiene. O sea que eso hay que cogerlo con un granito de sal y es un poquitico peligroso, ¿no?
Yo, el único problema que yo tengo, que no es problema, que quiero decir, los peloteros, o sea, los atletas siguen dando positivo. Sin embargo, las administraciones dan bien pocas, porque no oímos de coaches, no oímos de administradores, es solamente los atletas. ¿Qué han hecho los atletas esto durante todo este tiempo libre?
Bueno, hay un problemita de educación, yo creo, Chambi, no debería decirse eso, pero esa es la realidad. Esta gente no han tomado en serio tanto la cosa como es, ¿okay? En realidad, si tú tomas esto en serio, esto, y tú no eres un individuo con, vamos a decir, un porcentaje de alto como el que tengo yo de infección por la debilidad que tengo de mi enfermedad, esto, tú no tienes por qué cogerlo, ¿okay? Esto, si tú sales con tu máscara y te pones lo que tienes que ponerte y te lavas las manos y no vas a un lugar que no tengas que ir, sino a lo necesario, ¿okay? No veo por qué tú te tienes que infectar, sobre todo si tú eres una persona joven, ¿me explico? O sea, que esta gente simplemente son unos edemios.
Hacen lo que están haciendo la gana y lo estamos viendo.
Exactamente.
Y esto no es monopolio, no es monopolio de la pelota. Estamos hablando también del baloncesto, que después hablaremos sobre eso, pero es los atletas.
Correcto. Bueno, otra noticia relacionada al béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles nombraron ayer al zurdo veterano Clayton Kershaw primer abridor en la rotación de picheo de la novena angelina. Esto, por supuesto, no le extraña a nadie en lo más mínimo. Y que quería decir otra nota relacionada con la pelota, que todo parece indicar, por lo menos hasta ahora, que los Mets están muy contentos con lo que han visto de Yoenis Céspedes en los primeros 10 días o 9 días de pretemporada. Dice que se ven muy bien y esperan cosas buenas de Yoenis Céspedes esta corta temporada.
Lacayo, en el caso de Kershaw, es un récord de 9 temporadas seguidas abriendo el primer juego.
9, yo creo que son 10, pero bueno, vamos a decir que sí, que son 9. 9 temporadas consecutivas. Una pregunta que les tengo a ustedes. ¿A ustedes no les parece un poquito ridículo que el béisbol de las grandes ligas desde ahora está dando a conocer el horario, los partidos para el próximo año?
Sí. Sí, es como diciendo, si no,
es un escándalo.
Sí, no, pero mira, una cosa que yo quería mencionar, hace 2 o 3 días nosotros estuvimos hablando algo que da la casualidad que hoy está en primera plana de Major League Baseball, y es que cuando mencionamos la nueva regla esta de los jugadores que van a llegar a segunda base, si vamos a un extra inning, hoy, bueno, sale un artículo de que los equipos van a tener el problema de que, bueno, mandamos a tocar la pelota o no mandamos a tocar la pelota, porque básicamente se acabó ya la estrategia en un juego de extra inning, especialmente.
Especialmente si lo pones en segunda base. Si por lo menos lo pusieras en primera, ok, toca la bola.
Eso.
Pero si estás en segunda, la gente dice, bueno, tengo 3 oportunidades para conectar un hit.
Exacto. O vamos a tocar la pelota y vamos a montar. Es lo que te digo, va a ser. Ahí vamos a ver una cantidad de peloteros que son buenos peloteros, los cuales los van a ser sacrificados por peloteros que corran. Porque sí, no ven, sobre todo corran, si es el equipo.
Y otro que va a tener 180, pero todos son fly
exactamente.
Y otra cosa, ¿a ustedes no les parece simpaticísimo que casi siempre que abordamos un tema nosotros aquí, a los 2 días aparece en el béisbol de las grandes ligas?
Bueno, pues no sintonizan, ellos no son idiotas. Ellos saben que nosotros, como nosotros no tenemos toda esa parafernalia de equipos y cosas que tienen ellos, que esperan que le digan las cosas y que se graben. Nosotros prácticamente la mayor parte de las cosas que decimos son análisis que hacemos nosotros.
O correcto. Sea,
cosas que creemos que es tal cosa y normalmente damos en la de eso, porque vaya, pues este aparte tenemos educación en el tema, ¿no?
Bueno, vamos a regresar con la pelota más tarde, pero ahora le voy a pedir a Juan Pendaz que nos ponga las campanitas del deporte de los puños. Bueno, Champi, hay varios temas en el boxeo profesional y también en MMA que me gustaría abarcar contigo, ya que tú eres una eminencia. Ayer hubo un combate muy interesante, el púgil norteamericano peso superligero José Cepeda, 32-2, con 25 knockouts a su favor, derrotó a Kendo Castañeda, 17-1, en Las Vegas por decisión unánime, y se acerca a un combate a nivel de campeonato mundial. No sé si lo has visto pelear, yo en el boxeo no soy un experto.
Lo vi, pero al principio cuando comenzaba, porque es un boxeador que ha tenido renombre. Mira, ya que estamos hablando de boxeo, una de las cosas que quiero decir, de la misma manera que podemos castigar a los peloteros y hemos podido castigar a los jugadores de baloncesto, poco coronavirus entre los boxeadores, ¿eh?
Sí, señor.
¿Ok? Poco coronavirus, o sea, ha habido más responsabilidad de quienes supuestamente son unos salvajes. Honestamente, yo... Pepe, ahora lo grande ahora en el boxeo que ya se está hablando para octubre, una pelea, es la pelea de Lomachenko con Teófimo López, el hondureño. Eso es lo que ahora todo el mundo está poniendo, están hablando de que si la pelea va a ser realizada en Las Vegas, que si la pelea va a ser realizada en el Madison Square Garden. Yo creo que esa va a ser una buena pelea. Yo creo que Teófimo tiene una oportunidad tremenda de ganarle a Lomachenko. Me están diciendo, oh, estás loco. No. Primero, Lomachenko no es un Superman, es un hombre, un boxeador. Sí. Y yo creo que...
Antes de avanzar con el MMA, dos cositas más. El púgil mexicano-americano, eso dijeron Mikey García. 41, ¿oyeron bien? Uh-huh. 41 con 30 knockouts, volvió a retar a la leyenda filipina Manny Pacquiao, que tiene 62-7-2 con 39 knockouts. Ya lo retó 2 veces, el combate se iba a efectuar, pero el coronavirus arruinó el combate para el 14 de julio, creo que era. Y lo sigue retando. ¿Tú crees que eso se dé este año?
Mira,
Primero, yo no sé cómo están las condiciones de Pacquiao. Recordemos que Pacquiao es la finca del señor Bob Arum, a pesar de que ahora Bob Arum trae a Lomachenko con él y está cultivando a Roesi. Yo creo que en cualquier momento vamos a ver una pelea de Pacquiao con alguien que nosotros nos vamos a sorprender. Puede ser que sea Mikey García. ¿Por qué? Porque yo creo que ya en el establo de este señor, él está pasando a un segundo, un tercer nivel. Pacquiao ha dado mucho que desear en las últimas peleas. Fue un gran boxeador en su época. No pudo ganarle a quien tenía que haberle ganado, que era a Mayweather. Al mismo tiempo, Mayweather esperó a que Pacquiao estuviera bien, pero bien, bien viejo. Así que a mí no me sorprendería la pelea de Mikey con Pacquiao.
Último tema que quería, perdón, te termina.
Terminamos y después de una noticia rapidita.
Okay, no, que en artes marciales, en MMA, como le dicen aquí, ¿no? El cubano-americano Jorge Masvidal, peso welter, con 32 victorias y 13 derrotas, va a retar este fin de semana al actual campeón mundial peso welter, el muchacho de Nigeria, Kamaru Usman, se llama. Uh-huh. Le dicen la pesadilla nigeriana, para que tú veas.
Este muchacho, Masvidal, es un personaje. Un personaje. Fue estudiante, no, fíjense, no digo que se graduó, fue estudiante del colegio San Brendan, un colegio católico que hay en Westchester. De ahí se fue. Es un personaje porque es pintoresco. Tiene el knockout más rápido en la historia del MMA, por menos de 3 segundos. La última pelea la ganó contundentemente contra Nino Díaz y ahora se ha enfrentado con este hombre, pero a lo único raro es que ha tomado esta pelea en 6 rounds. Perdón, en 6 días de preparación. Él dice que se ha estado preparando y que siempre ha tenido la gana de fajarse con el nigeriano este, y que la única razón que tomó la pelea es porque le va a arrancar la cabeza, una cosa absurda, pero bueno. Ha tomado la pelea en 6 días, y en esos 6 días tuvo que viajar de Miami a Detroit, de Detroit a Las Vegas, de Las Vegas a... ¿Dónde es que la pelea? Si no me equivoco, creo que es en ¿cómo se llama? Rafael, ayúdame.
Abu Dhabi.
En Abu Dhabi. O sea que el muchacho.
De los Emiratos Árabes Unidos.
Ha estado viajando muchísimo. Dice que no, que está en unas condiciones tremendas. Yo todavía en el boxeo. Para mí el boxeo es mucho más respetado que el MMA. Hemos visto que ahora en esta época de pandemia. No han podido hacer nada en el MMA, mientras que boxeo ha seguido caminando, pero en fin, Masvidal, la pelea que, si Masvidal gana, sí está mirando a una pelea, ya le ha ganado 1 millón de pesos, pero está buscando una pelea de varios millones de pesos, es un loco. Lo que sí quería decir es de que, y nosotros le hemos dado a nuestros oyentes en Cuba las entrevistas con Salas, y ahora Puerto Rico, el titular hoy en Puerto Rico es de que los boxeadores puertorriqueños apuestan a un renacer de Félix Verdejo, el fenómeno, es un muchacho que disputaba mucho y de buena primera se descarriló y ha terminado con Ismael Salas, e Ismael Salas lo ha enderezado, así que no solamente con Robesi, tiene a Robesi, tiene a Pedraza, a Verdejo, mucho, yo, Ugaz, que vamos a tener una entrevista con Ugaz, pero ahora cuando ya más o menos pasen las cosas estas, en la semana que viene a ver si tenemos a Ugaz, también estamos trabajando en una entrevista con varias leyendas, un par de leyendas, así que, okay. Pero eso en su tiempo.
Muchas gracias, hasta aquí el boxeo y el MMA. Juanito, no seas malo conmigo, chico. Dame la próxima sección, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, damas y caballeros, ustedes saben que aunque el reloj no funcione, da bien las horas 2 veces al día. Y el Guajiro Peña metió la cuchareta cuando estábamos comenzando este programa, diciendo que el Inter de Miami perdió, y es verdad. Por primera vez en más de 4 meses se jugó un partido oficial de la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano, la MLS. Desafortunadamente para el equipo miamense, que todavía no ha podido ganar ni un solo partido, perdió
4-2, pero Liverpool ganó, ¿ok?
Sí, ok. Perdió el equipo Inter Miami en Orlando contra, en ese torneo que se está jugando en Orlando, contra justamente Orlando City, 2-1. Se está jugando este torneo divididos en grupos de 4 por zonas geográficas, igual que está haciendo el béisbol, igual que está haciendo el hockey sobre hielo. Y por supuesto, el Inter Miami todavía no ha podido ganar su primer partido oficial profesional desde que la franquicia comenzó a jugar a finales de febrero. Esa es la noticia importante, es que el fútbol, que comenzó a analizar las cosas muchísimo después que el béisbol de las grandes ligas, que muchísimo después que el baloncesto de la NBA, se las arregló cuando se puso las pilas para regresar antes que los dos. Y ya ves, ya están jugando partidos, hay varios partidos hoy en la liga profesional del fútbol de este país. Les voy a decir cuáles son dentro de poco, porque yo creo que es importante que la gente sepa en Cuba que cuando las ligas y los sindicatos se han puesto de acuerdo, todo ha funcionado perfectamente bien al pie de la letra.
De acuerdo.
Y la MLS es prueba de eso justamente. Van a seguir jugando todos los días partidos de fútbol, claro, a puertas cerradas con los estadios. Pero también lo importante es que todo el mundo sepa que se las han arreglado para examinar a todos los futbolistas todos los días y se están poniendo las pilas para que haya fútbol, soccer, para que por lo menos cumplan la MLS su contrato con sus patrocinadores y con la televisión. A lo mejor no es como la televisión hubiese querido o hubiese gustado, pero como dijo Rafael, todo el mundo va a tener que bailar. Y si hay que bailar descalzo o con un zapato de palo, pues hay que bailar de esa manera. Ya el Philadelphia Union derrotó 1-0 al New York City FC. Esta noche va a jugar la Revolución de Nueva Inglaterra contra Montreal Impact y los Vancouver Whitecaps contra Dallas. Ese partido me están diciendo que ha sido pospuesto de último momento. No sé si son por los aguaceros torrenciales que caen aquí en el verano o si fue por el coronavirus, pero fue pospuesto. De cualquier manera, ya comenzó la MLS y le ganó al béisbol y le ganó al baloncesto.
Sí, y vamos a iniciar una unión relativamente joven en comparación a los otros dueños, y la unión se pusieron de acuerdo y bueno, han sacado eso.
Y la receta. Hay que, esto lo hemos repetido varias veces. En esta historia, los que salieron usando el sombrero negro, como en la película de Cowboy, el malo tiene el sombrero negro, son los peloteros, en realidad. Los peloteros son el punto oscuro en estas negociaciones. ¿Okay? La única gente que ha puesto tranquilamente lo de ellos muy por encima de todo el mundo y ni siquiera se han percatado de lo que está pasando en la nación en este momento, y como estamos tratando todo el mundo de salir adelante.
Mira, y bueno, después hablaremos, en béisbol hablaremos de...
Sí, porque tenemos una sección de béisbol, pero por ahora, damas y caballeros, nada perfecto en este mundo. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un honrón.
Bueno, sí, cómo no. Bueno, aquí tengo yo la historia de señor Cabrera, un muchachito que salió de Isla Canaria teniendo 10 años con su papá y su mamá, y él nació en 1881. Jugaba balompié y básquet en Lauton, pero decidió con un grupo de cubanos practicar béisbol, y a la edad de 20 años debutó con el club Almendares. Oigan esta barbaridad. Desde el año 1, para terminar rápido esto, hasta el año 27, sin fallar un año, no dejó de jugar. Desde el año 1. No bateaba mucho y jonrones eran pocos. pero batió un año, batió 3 y fue líder. Una vez batió 290 y en total terminó bateando en sus 20 años 242. Pero hay que señalar que el señor Cabrera era un arquitecto, estudió arquitectura y cuando se hizo el estadio del Cerro, él fue el que ayudó a trabajar. Y jugó un año Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis. Pero yo quería mencionar que el señor, decían al pájaro Cabrera, porque lo mejor que hizo fue en su vida que robarse 71 bases. Eso sí, él corría. Jugó buen señor Stop. Pero ahora bien, cuando se hizo el estadio, nosotros, William Miranda y Marrero, que era mi manager en el 55, estaba lloviendo y nosotros estábamos al túnel de tercera base, había un túnel para ir para el cruzado y nos pusimos a hablar. Llegó él y empezó a hablar conmigo y a decirme muchas cosas. Y entonces yo dije, ay, este viejito flaco, ¿quién será? Yo, un hombre bien flaco, flaquito y viejito, ¿no? Entonces, después que se fue, dice William Miranda y Marrero, oye, ese señor es el pájaro Cabrera, tremendo pelotero. Y aquí está la historia que le estoy diciendo, una cosa increíble lo que él hizo. Él le puso jicotea al infield. ¿Qué quiere decir jicotea? Y yo decía, pero ¿cómo? Jicotea es porque cuando llovía, el agua se iba para los costados, como si fuera una desde el montículo por tercera, para primera y para home plate. Qué cosa, ¿verdad? Parece bobería. Él, jugando básquetbol, al principio decía que él quería jugar béisbol, pero no había mucha gente. Y empezó en el año 1, como le dije anteriormente, hasta el año 20, que terminó su carrera. Así que esa es la historia del pájaro Cabrera, que sin duda, este señor fue una institución en nuestro béisbol, pero no paró ahí. Fue manager, jugando pelota, desde el 14 hasta el 27 fue manager del Club Amendares. Nunca dejó de estar con el Club Amendares. ¿Qué pasa con el Club Amendares? Dicen que había un estadio donde está el estadio, la terminal de ónibus, una calle que se llama Amendares, había un estadio que se llamaba Amendares Park, y ahí jugaban pelota después que de la carrera del toro, y ahí jugaba él, empezó jugando. Así que esa es la historia del pájaro Cabrera, una institución de nuestro béisbol. Y mañana tengo la historia de Oscar Sierra. Y quería mencionar que Rafael sabe mejor que yo. Un amigo mío me dijo que eso era mentira. Que como un pelotero después de 20 años está ganando millones de dólares al año, el señor Bobby Bonilla. Así que Rafael, dispara todo. Y mañana tengo a Oscar Sierra.
No, bien, esto lo hablamos otro día, hemos hablado muchas veces aquí.
Mil millones. No, no.
Sí, no, el número ese está podrido, pero esto.
No,
el contrato de Bonilla lo hemos discutido muchas veces aquí. Yo, en la próxima, vamos a decir, en el próximo programa que hagamos normalmente, si quieren, yo hablo de eso, pero solo todos nosotros sabemos de eso.
Sí, la semana pasada hablamos porque fue se cumplió, hablamos porque se cumplió algo que.
Claro. Era una. El día que cobraba él, se
efectivamente que como que cobró él hasta el año 35. En el caso de Cabrera
fue interesante. Bobby Bonilla, que le prestó el dinero al equipo varias
correcto
veces. Exactamente, el como esto estiró su contrato, dijo, bueno, yo voy a cobrar tanto ahora y tanto me lo pueden pagar poco a poco con interés.
Correcto.
Para que Guajiro Peña comprenda, Bobby Bonilla se convirtió parte en un banco para los Mets de Nueva York.
Exactamente. Exactamente.
Vamos a ver si comprende, si se lo dices así, comprende.
Ahora, detalle, pero yo pienso que no ha habido en la historia nadie que le ha hecho. Él engañó, el agente de él engañó a los Mets. Pero ¿cómo un hombre retirado 20 años todavía ganando millones de dólares?
No engañó nada.
No engañó a nadie.
Bueno, ellos cogieron eso con mejor interés que lo que cogió en banco.
Pero
eso
fue un negocio de mucho acuerdo. Sí, tiene razón en una cosa. Cuando estaba ahí Minaya como director técnico de los Mets, como gerente general, todo el mundo engañó a los Mets.
No, pero el caso de Minaya no hacía falta, se engañaba él mismo.
Sí, el pero en el caso, y yo me acuerdo que en el caso de Bonilla, una de las cosas también que hay que hablarla es porque recuerden que fue uno de los primeros años cuando empezó, no el tope salarial, pero si te pasabas de cierta cantidad, te costaba no sé cuántos millones. Y los Mets cuando le, o sea, llegaron a ese acuerdo. Yo estoy casi seguro que Bonilla no fue el que vino con esa idea. Probablemente no. sus asesores fueron los que le dieron la idea.
Claro, Bonilla,
le salvaron millones de dólares. Los dos se salvaron millones de dólares porque él no tuvo que pagar los taxes en ese dinero, y al mismo tiempo los Mets no tuvieron que pagar ese dinero extra.
Bueno, que está todavía eso, o sea, la ley que te pasa del límite y correcto. Tiene una multa.
Entonces, ya no
habíamos quedado que no se podía extender el segmento del Guajiro Peña a 10 minutos porque tenemos otros segmentos que dar.
Correcto. Bueno.
Así que, Juanito, chico, no seas malo conmigo, dame ahora la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, solamente quería mencionar una cosa. Si ustedes en Cuba han visto escenas de Wrigley Field y de las zonas adyacentes al Wrigley Field, especialmente detrás de la calle que da a los outfielders, han visto varios apartamentos, edificios no muy altos, y apartamentos de 4 o 5 pisos donde en el techo han construido unas gradas para que la gente pueda ver béisbol. Bueno, da la casualidad que cuando los Cachorros de Chicago comiencen a jugar este año, el estadio Wrigley va a estar vacío. Pero la municipalidad dio permiso, ¿okay?, para que las personas, los dueños de esos edificios, que están a 500 pies del home plate, ¿okay?, vendieran, no todos, pero del 25 al 50% de los asientos, con tal de que todo el mundo esté a 2 metros de distancia. Y cuando ustedes oigan por cuánto se vendió un ticket, que vas a estar a 500 pies del home plate, $350 los están vendiendo en este momento.
Sí. Y tú sabes que la mayoría de esos apartamentos fueron comprados por la familia Ricketts, que son los dueños de los Chicago Cubs, de los Cachorros. O sea, hay varios edificios que son de ellos. Un área bien bonita, ¿eh? Un área muy bonita en el sentido bien tradicional. Y dame una cosa, yo me sorprende, yo voy a quedar, yo creo que van, los tickets esos estarán más caros el día de la venta. O sea, que ese precio hoy en día vamos a verlo como una ganga.
Ahí van a ver tickets. La reventa, dices tú.
Sí, la reventa, correcto.
Sí, ahora lo siguiente, esos tickets son impresos distintos a los del estadio. Y es un souvenir tremendo tener un ticket de eso. Los coleccionistas lo pagan bien caro, ¿sabes? Así que eso, vaya, tiene la cosa de que dice, yo fui al juego ese, lo vi desde la azotea del edificio, aunque
correcto.
Lo están viendo en una pantalla de 19 pulgadas de televisión, lo ven mejor. Pero bueno, están ahí, es una curiosidad estar ahí, como sentarse detrás del Green Monster en Boston. La gente dice los asientos peores que hay en realidad.
No es está nada.
Sí, exactamente. Y está en un declive que parece que está en la bombonera del Boca Juniors. Yo ya que ser alpinista, pero ahí.
Ahora, con la diferencia que en el Green Monster está a 320 pies del home plate.
Sí, sí, claro. Está más cerca.
Esto
estás a 500 y pico pies y necesitas binoculares para ver el partido.
Sin duda. Eso, pero va a estar interesante eso. Lo que yo quería mencionar, que dije, bueno, lo voy a dejar para cuando venga la pelota, es el caso de Jorge Mateo. Jorge Mateo, recordemos que fue el primer jugador firmado por los Yankees en el draft internacional, iba a ser buenísimo, ha pasado por varios equipos, pero ya dejando eso. Hemos visto a través de todos estos meses que las hemos estado siguiendo día a día, el problema es que si se juegan 60 juegos, que si se juegan 50, que si se juegan 40, este muchacho va a perder juegos, o sea, va a perder más dinero todavía. O sea, todos estos jugadores no se han dado cuenta. O sea, ahí donde tú ves la hipocresía. De que no, porque queríamos jugar 60 huevos. No, porque queríamos jugar con él. ¿Y por qué no te cuidaste, chico? ¿Por qué te arriesgaste? Pero en fin, ya la pelota está
correcto, los peloteros solamente van a cobrar si enferman de coronavirus una vez que arranque la temporada.
Correcto.
Ahí sí cobran, si están en la lista de lesionados, por decirlo así, en la lista del coronavirus, ahí sí cobran. Pero antes de la pretemporada no cobran.
Correcto. Eso va a estar interesante.
Correcto. ¿No? Damas y caballeros, ¿qué les parece si pasamos ahora a la sección favorita de Chambi y de Rafael, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, damas y caballeros, mañana arrancan los partidos de fogueo de los equipos que están ahora en Orlando practicando en el baloncesto de la NBA. Cada club jugará 3 partidos de exhibición, partidos de fogueo, antes de comenzar los playoffs. Y aquí está Chambi y Rafael para hablarnos del tema.
Bueno, ya están llegando ahí, todo el día han estado aterrizando aviones, muchos de ellos aviones particulares, llevando a los jugadores a meterse en la burbuja, que llaman. ¿Por qué? Porque van a estar, vamos a decir, confinados a los hoteles, eso, y a la arena, ¿ok? Al Field House y al, imagínate, que jueguen, como expliqué el otro día, en el Visa Center, que es una instalación que tiene 6, se pueden poner 6 canchas. Así que, porque si van en la Field House, cabe una cancha nada más. Ahí hay, claro, más asientos, etcétera, pero los asientos no es un problema ahora, porque no pueden llenarlo de ninguna forma. Así que yo me imagino que vayan a usar las 2 facilidades, y ahí han instalado la televisión y todas las cosas, en ambos. Okay.
Eso, yo estoy esperando la apertura de la temporada, porque yo creo que se ha creado un poquito de apatía hacia el baloncesto. ¿Por qué digo eso? Bueno, ya vimos que hay una liga que es en 3-3, o sea, una liguita que es como la Liga D, que han estado jugando, y además abrieron la semana pasada, y los ratings han sido horribles. Y yo me pregunto, bueno, si no hay deportes y las personas que siguen baloncesto están locos por ver baloncesto, y estas personas han tenido un rating horrible, quiere decir de que no se está mirando el básquetbol, o, y por eso es que quiero ver que empiece, o que nada más que quieren ver el baloncesto de las grandes. Así que ellos tienen un reto tremendo, la NBA. Recordemos que hay muchos jugadores que no van a jugar. Oladipo no va a jugar, no va a jugar Bradley. Creo que hay como 16 jugadores estrella. Y cuando estrella, bueno, en la NBA todo el mundo es estrella, pero los 16 jugadores son jugadores que empiezan, que no van a jugar. Vamos a ver qué es lo que da. Al mismo tiempo he visto muchos jugadores que están fuera de que no, están gordos, están fuera de condiciones.
Y este, sí, este de los Nuggets de Denver, Nicola Jokic, que estaba con el coronavirus, dice que dio negativo ya, pero no llega a Orlando porque perdió el vuelo. Pero es un tipo que se levantó de la cama y va a jugar, eso no me luce muy...
No, y estas personas no han estado tirando la laro y esto y lo otro, y pero bueno, vamos a ver cómo surge, cómo...
Bueno, uno de los titulares de la NBA ayer fue el comisionado Adam Silver, diciendo que ha perdido el sueño pensando qué pasa si tiene un brote de coronavirus dentro de la burbuja.
Correcto.
Puede pasar. Eso, él ha dicho, y puede no pasar.
Ya le dieron el visto bueno al segundo coach de más de 65 años de edad, a Alvin Gentry. Solamente falta el de Mike D'Antoni.
Por eso, Chambi, nosotros estábamos hablando el otro día, a lo mejor nos hicieron caso, entre menos gente dentro de la burbuja, mejor.
¿Okay? No, claro, sin duda.
Bueno, pero hay equipos que quieren mandar a todos sus vicepresidentes y a su gerente general y al día que saca la basura, pero ¿qué es eso?
Sí. No, se está pensando que Dwayne Wade va ahí con Miami Heat, pero creo, ¿qué pinta Dwayne Wade? Que hace rato que no viene ni por Miami.
Asimismo, este es uno de esos pocos casos en la vida que entre menos es mejor.
Sí, es una cosa, la teoría Bauhaus, menos es más.
Sí, eso es exacto. Sí. Señores, quiero mencionar algo que no está entre todos los deportes, pero lo voy a tocar bien rapidito, porque nosotros decimos las cosas antes que pasen, como dice Rafael, y tú has dicho, Pepe, pensámoslo. Recordemos que el fútbol es el único que escampaba por el tiempo, pero ya hoy salieron noticias horribles. La Ivy League, la liga donde están todas las universidades importantes, Harvard, Yale, son 8 universidades de la Ivy League, ha decidido cancelar todos los deportes de lo que le llaman ellos el otoño.
Hasta el remo, aquí se mueren, hasta el remo.
Se cancelaron.
Pero el remo es de verano completo. Está,
bueno, ya. pero ellos tenían una temporada que era ahora, que bueno, esa la pueden pasar. Sí.
Hay carreras en septiembre, sí, remo, sí, cómo no. Me consta.
Sí, no.
En Georgetown tenían toda su carrera en septiembre, octubre, que todavía no hace mucho frío.
Sí, pero están entrenando todo el verano para hacer ese y ya se van para la casa después.
El fútbol dice que también en la primavera. Yo no veo en Connecticut jugar un juego, digamos, en marzo, porque el frío debe ser horrible. No sé. Ahora bien, ya acaba de salir de que una de las 5 grandes conferencias, que es la conferencia, lo que llaman aquí los grandes 12, que es donde están Michigan, Ohio State, todo eso, acaba de decir de que en fútbol solamente van a jugar en lo que le llaman partidos de conferencia, 8 partidos. Los equipos juegan 12, usualmente son 8 y 4 monas para poder obtener 4 victorias. Ya no se acabó eso, solamente se van a jugar los juegos de la conferencia. Pero eso es algo muy interesante. El programa más famoso, no voy a decir el mejor, pero el más famoso y que más fama tiene en Estados Unidos es el de la Universidad de Notre Dame. Notre Dame no tiene conferencias. ¿Qué va a pasar con Notre Dame? Así que solamente quiero decir eso. O sea, ya comenzó el fútbol a
bailar,
ver los estragos.
A bailar, como dijo Rafael, todo el mundo tiene que bailar y ahora le toca al fútbol, a la NFL y al fútbol universitario.
Exacto. Sí. La NFL no ha hablado, pero eso viene.
Así es. Aquí, oye, Rafael, la frase célebre tuya, eres un bárbaro.
No, pero es verdad, yo lo digo, o sea, aplica para 3 o 4 cosas distintas.
No, a mí me encanta.
Claro, me tiene que llamarse el cinturón también.
Y hablando de Rafael, Juan, búscame ahí la musiquita de la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Ok. Bueno, vamos a hablar de otro día de los Juegos Olímpicos, que fueron Juegos de Verano en China, en Beijing, en el año 2008. Y ahí estuvimos. Déjeme decirle que estos fueron los últimos Juegos que yo asistí. ¿Okay? He tenido que ver con otros, pero nunca asistí. Después de esto hablaremos en estos días de Londres, donde yo no fui a Londres, pero ese es el juego que más he trabajado yo en mi vida. Bueno, este fue mi sexto viaje a China. ¿Okay? Vamos a hablar primero que todo de la seguridad. ¿Okay? Bueno, la seguridad me recuerda el título de un novelista colombiano. Y esto podríamos ponerle Juegos Olímpicos en tiempo de dictadura comunista. ¿Okay? Allí, no que yo tenga, vaya, la tenga en el punto de mira, que los tengo. Pero, sino que es así. Aquí todos los voluntarios, entre comillas, eran militares. Y se notaba eso a la legua. Yo hablaba un poquitico de eso anteriormente. Cada uno que usted decía, te dirige a ellos, se cuadraban. Y algunos saludaban. Medio lo cogía fuera de juego y saludaban. O empezaban a saludar y a media caña viraban para atrás otra vez. Ahora, seguían tus órdenes si le hablabas con autoridad. Yo tengo el caso de que tengo un marcapaso. Entonces, en todos los estadios había para un detector de metales para entrar, pero un detector metal no como los de aquí, sino que aquello te veía los huesos, era un rayo X, y yo dije, yo no puedo pasar por ahí porque me muero, ¿okay? Entonces yo le saqué mi tarjetita los primeros días que te dice que tú, pues, pero imagínate, aquella gente veía aquello y era nada, mi tarjetita de plástico, de Medtronic, ¿okay? Y un día vi que le enseñé la tarjetita y los tipos como que titubearon y yo me fui, pasé y fue, y dije, oh, aquí lo que hay que hacer es llegar con la tarjetita y hablarle duro y decirle, ellos no saben, pues le voy a hablar en español, ya que ellos no le hablan inglés casi ninguno tampoco. Y yo llegaba a todos los estadios, porque si no tenía que pasar una hora discutiendo con ellos y también al supervisor y aquello no tenía cuándo acabar. Yo llegaba con la tarjetita en la mano, lo levantaba y le decía, ¿quién te sabe el medio en español? Mirándolo así, los tipos se quitaban. Entonces yo dije, así como hay que funcionar aquí porque están acostumbrados a que los manden, ¿no? Le voy a decir cómo estaban los hoteles, para que tengan una idea. Había tres hoteles, magníficos los tres hoteles. Estaba en uno de las federaciones internacionales de cada deporte, en el otro estaban los comités olímpicos nacionales, y en el otro estaba el Comité Olímpico Internacional y la familia olímpica. La familia olímpica saben que somos los invitados especiales y una serie de gente que son ya, vamos a decir, honoríficos. Van allí como personalidades, yo no soy de eso, pero van. Pero eso nos quedamos en hoteles. Tú puedes bajar en la categoría de hoteles, o sea, nosotros podríamos ir a los otros dos hoteles. Los comités olímpicos nacionales podían ir a las federaciones, pero no al Comité Olímpico Internacional, donde estábamos nosotros. Y las de las federaciones no podían ir a ningún lado. Eso tenían que pedir un pase, le daban una cosita de plástico que se lo enganchaban en la credencial que tuvieran, y como cenicienta duraba 24 horas, a las 24 horas que yo no servía. Y había que pedir otro si querían ir, y no era fácil de conseguir, porque uno era el que se lo daba. Yo podía dar todos los pases que yo quisiera, a gente que yo quería, pero es que no había tiempo para eso, porque uno estaba de un lugar a otro, y tú no tenías tiempo para ir a la oficina allí, pedir un pase, etcétera. Así que tú lo veías a eso, no sé si fuera alguien que fuera amigo tuyo, ¿verdad? Y lo dejara entrar para que viera lo que era esa experiencia. Había una cerca de metal altísima, de esa como malla de puerco, le llaman aquí, de esa cuadrada, que rodeaba los tres hoteles. O sea, los tres hoteles estaban dentro de ese compound, vamos a llamar, esa cosa, rodeados de esa cerca. Y esa cerca no era para que nosotros nos saliéramos.
Era como cerca de gallinero, ¿verdad?
Sí, exactamente. Más los alambres más gordos y más ancho el hueco. Pero una cerca. Y entonces, eso no era para que nosotros no saliéramos. Nosotros salimos que a ver qué queríamos. Era para que los chinos no entraran. Y había chinos pegados a la cerca aquella, clavados para vernos pasar, como si fuéramos monos nosotros. Y detrás de esos chinos habían como 10 filas de chinos, era la calle llena completa, a ver si uno de nosotros salía, y así, porque increíblemente, una ciudad que ya podemos decir que es una ciudad rica, sobre todo esa zona grande de ahí, pero ellos nos veían a nosotros como algo muy especial, en lo cual eso me llamó la atención desde el primer día. Okay, si tú tenías a alguien que fuera... ahí que te fuera a visitar, era un problema, no para conseguirle que fuera, sino para que pasara la barrera de chinos aquella. Y yo tengo una amiga que vive en Beijing, que yo estoy en la junta de directores de su compañía, por cortesía, okay, con el esposo, vinieron a verme allá de China, vinieron a verme y tuve media hora para poder que ellos llegaran a la cerca. Okay, tuve que mandar un policía de aquello disfrazado de voluntario para que los trajera hasta la cerca. Cuando nosotros salimos a autobús, nos salían corriendo al lado, pero personas mayores y todo, para vernos pasar, nos pegaban la ventanilla, nos tocaban el cristal. Le digo esto porque, increíblemente, que un país que está muy adelantado, se lo digo, tremendamente adelantado, mucho más que lo que la gente cree, en muchas cosas, socialmente tengan esa actitud todavía. Ok, un día salí con mi credencial para poder ir a varios lugares, pensé que tenía un cierto privilegio, y me trataron como Elvis Presley en la calle. Me guardé la credencial dentro de la camisa y dije, esto no lo puedo sacar porque me van a romper la ropa aquí. Querían saber qué es lo que decía mi credencial y quién era yo y que de dónde venía, etcétera. Okay, era de verdad que estaban allí encantados de nosotros. Había una línea olímpica, como en todos los lugares, en estas grandes avenidas de Beijing, que esa avenida la hicieron ahora, cogieron, metieron bulldozer y se llevaron todas las casas y pusieron esas avenidas. Eso ha cambiado, lo he dicho muchas veces, desde mi primer viaje, que fue en 1980. Entonces, se imagina, aquello era una cosa de otro planeta, ¿okay? Pero existía esa línea, y en esa línea iban los carros olímpicos, e iban a ciento y pico de kilómetros por hora, porque no hay obstáculo ninguno, y en una sola dirección. Y al lado había un tranque pegado en la otra línea que tenemos nosotros, sin nada por el medio. Había un tranque, el tranque de Beijing, que es la madre de los tranques. Porque la cantidad de automóviles que hay ahí es increíble. Y yo decía, el día que uno de estos gente se desespere y quiera coger por la línea olímpica, hay 20 muertos. Porque se va a empatar con un carro que viene más de 100 kilómetros por hora y se va a meter. Y yo iba por ahí con los choferes que me llevaron, pero con los dedos cruzados. Yo era un T3 en Beijing. El T3, la persona que en transporte tiene derecho a un automóvil, pero tiene que buscar de lo que llaman aquí el pool de automóviles. O sea, hay una serie de automóviles con choferes que están esperando que uno llegue, y entonces tú llegas allí, llenas una formulita, un buro que hay allí. Hay uno en cada hotel y en cada instalación deportiva. De acuerdo con el número de instalación deportiva, está el número de gente que trabaja allí. Y entonces le da asigna a un chofer a uno. Uno tiene el nombre del chofer, que está en chino y tú no sabes quién es. Y tienes el carro. Ese carro, mientras tú no lo despidas, está contigo. Te puedes quedar a dormir esa noche, llegar y antes de irte a dormir, despides el carro. Pero lo puedes tener todo el día. Cuando tú tienes un T1, como yo tenía en Sydney, T1, tienes un carro para ti. Ese nada más que lo vas a usar tú. Es un carro que nadie lo ha usado nunca. Está nuevo de paquete. Y tienes un chofer asignado a ti todo el tiempo. ¿Okay? Eso no pasó en China. Porque en China estábamos en T3. No estábamos tan importantes. ¿Okay? Me dieron un chino. Que el chino, te íbamos para el llamado Nido de Pájaros, el estadio de atletismo. Y ese chino veía el estadio, y yo le decía, te tienes que bajar antes, se lo decía en inglés, el chino me miraba, y decía, bájate aquí en la próxima salida, el tipo, nada, le hacía todos los gestos, video por ver, el tipo seguía, incólume, daba la vuelta, y como natural no se podía bajar en ningún otro lugar para el lugar aquel, y teníamos que coger otra autopista de vuelta, y así nos pasamos como 3 veces. Al fin, yo formó un escándalo tan grande que se dio cuenta que tenía que bajarse allí. Allí nos bajamos, pero cogió para otro lado y llegamos a otro lugar que era otra instalación donde había uno de esos burocitos. Y entonces yo le hice alemanes que se pararan un momentico que yo me iba a bajar, fui allá y le dije que si tenía alguien que pudiera hablar con él y le explicara lo que tenía que hacer para llamarme a la cosa esta. Fueron dos. Y los dos llegaron para atrás y le dijeron, nosotros tampoco le entendemos a este hombre. Y yo le pregunté a ellos, uno que hablaba inglés muy bien, vean, cacho, ¿y cómo es que tú no lo entiendes? Y dice, no, aquí hay 350 dialectos. Y este tipo habla un dialecto que nosotros no lo conocemos. Han traído choferes de toda China, okay, para repartir la experiencia olímpica, pero han venido este tipo de gente, que ellos están pasando más trabajo que nosotros porque nadie los entiende. Le dicen, vamos a tener el carro. Le hacen el ademán y no sabe. Bueno, hay una cosa que le estaba contando a Pepe. Aquí ustedes vieron por televisión unos fuegos artificiales magníficos en el Estadio Olímpico, que es el Nido de Pájaros. Okay. Bueno, eso yo me enteré cuando vine aquí y vi un vídeo que me habían regalado allá de los juegos. Y ahí vi los fuegos artificiales. Y yo dije, ¿y dónde estaba yo cuando esto pasó? Porque yo vi unos fuegos artificiales, pero unos fuegos artificiales que en Bejucal estaban mejores que aquellos, ¿okay? Sí. En la parranda de Bejucal. Yo me di cuenta que
no, una... porque no dejan los fuegos artificiales para mañana, que sería un chequecito de 5 minutos sobre los fuegos artificiales, que me está diciendo Juan Pendaz, que ha caído en la 27.
Nada más.
Hemos llegado al final de este programa grabado.